Ya tenemos al verano a la vuelta de la esquina y con el verano es verdad que vienen las vacaciones, pero también viene algo que es un clásico periodístico y a lo que prestamos muchísima atención los medios de comunicación, los cursos de verano de la UPV, con un montón de temáticas bien interesantes y, como vais a ver, de actualidad y preocupación, incluso podríamos añadir, porque va a hablar de nuestras ciudades, uno de estos cursos, en concreto uno que se enmarca en el 16º Encuentro Internacional de la ONG Cultura, Comunicación y Desarrollo. Va a hablar sobre las ciudades, sobre nuestras ciudades y sobre los efectos para la sostenibilidad que está teniendo el modelo de crecimiento actual, pues de los lugares donde vivimos. Es verdad que, pues, Bilbao, sin ir más lejos, no se escapa de esta dinámica y podemos hablar y podremos escuchar en este curso de algunos conceptos que poco a poco vamos conociendo, como por ejemplo el de la gentrificación. Alguien que va a aportar su sabiduría al respecto, pues es nuestro invitado, es José Mansilla, es antropólogo urbano y profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, y allí saben bien, por desgracia, podríamos añadir, de lo que supone el impacto de esa gentrificación en la gente de ese barrio donde se produce. José, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, es verdad que por estos lares no hemos prestado demasiada atención a lo que estaba ocurriendo en otras capitales como Barcelona o como Madrid, en cuanto a esos barrios llamados, bueno, más humildes, ¿no? Muchas veces, u obreros, que al final parece, o así lo hemos interpretado, se ponen de moda, terminando pues expulsando a buena parte de su población. Algunos explican así el proceso de gentrificación. No, no sé cómo lo explicarías tú.
Bueno, primero te quiero decir una cosa, y es que yo ya llevo un tiempo dedicándome a este tema y tengo que decir que hay muy buenos estudios sobre lo que ha pasado en el casco viejo de Bilbao, ¿eh? Es decir, que vosotros también tenéis, digamos, habéis sido vanguardia en el País Vasco sobre algunos de los estudios más importantes sobre este tipo de dinámica. Es verdad que no se ha creado una cierta escuela, por decirlo así, que lamentablemente en Barcelona sí hemos llegado a desarrollar precisamente por el impacto en general, pero hay muy buenas cosas hechas en torno al centro de Bilbao, incluso de Vitoria he leído yo alguna cosa, con lo cual tampoco hay que quitarse el mérito. Hablando del tema de la
Sí.
gentrificación, bueno, sí, es un síntoma, por decirlo así, ¿vale? Todo, ya sabemos, ¿no? En castellano, todo lo que acaba en ción, todas las palabras que acaban en ción, determinan precisamente una acción, ¿no? Es un proceso, algo que está ocurriendo, una dinámica. Y es un síntoma porque básicamente lo que viene a evidenciar es en qué se han convertido hoy las ciudades. Las ciudades son no como antiguamente el ámbito, digamos, de un ámbito productivo, pero ligeramente segregado. Por ejemplo, vosotros también en Bilbao habíais sido tradicionalmente una ciudad industrial clásica, ¿no? Con una área muy concreta y específica dedicada a la producción y un área separada donde se dedicaba específicamente a la reproducción social, es decir, a la vida humana, ¿no? A la sociabilidad, a dormir, a estudiar, a comer, etcétera. Pero que en las circunstancias actuales, ya llevamos unas décadas así, pues ha cambiado, ¿no? Esta forma de funcionar. Entonces toda la ciudad se ha convertido en un área productiva. Y como toda la ciudad se ha convertido en un área productiva vinculada al sector servicios, donde el suelo además juega un papel muy interesante y muy importante, pues la acción del mercado sobre el precio del suelo acaba por determinar estas dinámicas de desplazamiento que tienen un concepto de clase muy importante por cuanto son las clases populares que tienen menor capacidad de resistencia frente a los embates del mercado y al incremento de los precios de los alquileres y los precios de compraventa de la vivienda, los que acaban por ser desplazados. O sea que podríamos resumir precisamente la gentrificación como eso, ¿no? Como un síntoma de los tiempos modernos.
Y José, yo creo que la mayoría de los ciudadanos nos hemos dado cuenta de esto, que ya vendría pasando con la intervención del factor turístico y esa, no sé si desregulación o lo que ha ocurrido con la entrada de los pisos, viviendas turísticas y los vuelos baratos y todas esas visitas casi multitudinarias, podemos decir, en algunos de estos lugares que han venido a desgobernarlo todo. Esto yo creo que ha sido como un torpedo, ¿no? En un proceso que ya existía, pero que lo ha acelerado, parece ser, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Es decir, la turistificación y la gentrificación son dos dinámicas que, digamos, parten del mismo supuesto que hemos comentado antes, ¿no? La conversión de la ciudad en un ámbito productivo, pero y algunas veces se solapan y se confunden incluso, pero muchas veces no tienen nada que ver. Y normalmente las dinámicas de gentrificación son previas. Yo creo que había que hablar sobre el tema del turismo, los problemas que genera el turismo en cuanto a turistificación, sobre todo a partir de la crisis, salida de la crisis, que es 2007-2008, pero que al conjunto del Estado se manifiesta más claramente en 2010 cuando se hacen los primeros recortes, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahí aparece el turismo o la turistificación no me gusta hablar de turismo porque el turismo no es un problema, el problema es la, cuando no se gobierna, por decirlo así, eso entonces genera esa acción, ese mecanismo que he hablado antes, como que es la turistificación, ¿no? Entonces lo que aparece la turistificación como una capa más dentro de estas de esos procesos que están soportando las ciudades, donde la gentrificación en determinados contextos ya venía produciéndose, pero que viene a, digamos, a soportar y algunas veces a, digamos, a darle un cariz diferente a, pues eso, ¿no?, a fases previas de expulsión de vecindario. Una de las consecuencias más clásicas de esto y que diferencia precisamente las dinámicas de turistificación y gentrificación es que en la gentrificación normalmente lo que hay, como he dicho antes, es una sustitución de clase, ¿no? Es decir, pero las clases populares son sustituidas por clases medias o clases medias altas. En la turistificación muchas veces la sustitución se produce por la nada, porque el impacto del turismo en la turistificación acaba expulsando a los vecinos y cuando no hay un control en exceso sobre, por ejemplo, la proliferación de pisos turísticos, pues estos vecinos no son repuestos, sino que son sustituidos por un vaivén continuo de llegadas y salidas de turistas que hacen visitas cortas. Entonces, son dinámicas paralelas, son dinámicas que muchas veces se interrelacionan y que, de hecho, se habla de gentrificación turística algunas veces, etcétera, pero que nosotros yo creo que sí que hemos notado más a raíz de la salida de la crisis de 2007-2008 que se hace en clave turística en muchos sitios, pero que ya venía produciéndose en ciudades como Bilbao, por ejemplo, a raíz de la apertura del Guggenheim, recuerdo perfectamente. Es decir, que ahí, de hecho, empezó a hablar de una dinámica que era la no sé si lo diré bien, guggencización o algo así, que es la instalación de un contenedor cultural específico con visos a diversificar la economía, acaba por generar también un impacto que determina en algunas ocasiones pues dinámica de gentrificación, y vosotros lo habéis tenido.
Sí, es verdad. Además, cuando hemos hablado del tema, nos da la sensación de que todo esto ha ocurrido con un consentimiento bastante tranquilote de buena parte de la población, que dice aquello y que ha asumido aquello de, bueno, es que queréis vivir en el centro, pues habrá que irse un poco más lejos. Ya, pero es que un poco más lejos, luego es otro poco más lejos cada vez, y es verdad, al final las clases por más humildes terminan yéndose bastante lejos de los centros y de los lugares en los que se han criado.
Bueno, porque somos, digamos, las generaciones de hace poco, porque yo creo que ahora hay una respuesta ya más clara, consolidada en muchos sitios frente a lo que está ocurriendo, sí, y la exigencia de determinadas políticas públicas relacionadas con el mundo de la vivienda, ¿no?, y con el control del turismo. Las generaciones anteriores a eso han aceptado esa ideología neoliberal que se impuso en el conjunto de del Estado durante mucho tiempo, en la cual, pues eso, ¿no? Yo recuerdo ese ministro socialista, lamentablemente, que decía hace unas décadas aquello de España es el sitio más fácil donde enriquecerse, ¿no? O que la mejor política industrial es no tener política industrial, es decir, que había una sumisión, por decirlo así, a las dinámicas del mercado, que necesitaban también de una aceptación ideológica del concepto de la meritocracia, del esfuerzo, etcétera, y por tanto eso se veía reflejado en cuestiones del espacio, en aceptar que si quieres vivir en el centro tienes que pagar más, cuando no tiene por qué ser así, porque se trata de hecho de un problema colectivo más que de un problema individual, que es donde se sitúa normalmente estas cosas cuando se habla desde ese punto de vista. Entonces, vuelvo a decir, vosotros, es que me ha hecho gracia que comenzáramos diciendo, no, pues en Bilbao no sabemos, joder, pues en Bilbao sí que sabéis, y además tenéis una de las políticas de vivienda, o habéis tenido y desarrolláis todavía alguna de las políticas de vivienda más interesantes que se están intentando copiar en otros sitios.
Sí, pero todavía nos ha pillado un poquito de sorpresa algunas zonas de Bilbao, especialmente degradadas, como ahora mismo se están poniendo de moda con fuerza, y efectivamente es que estamos viéndolo ahora mismo, cómo están subiendo los alquileres en esas calles, 3-4 calles de Bilbao, especialmente degradadas en las últimas décadas, cómo ahora mismo están viviendo todo esto, sí con cierto desconcierto, es verdad que igual no deberíamos sorprendernos tanto, pero los vecinos sí que lo están viviendo y nos lo cuentan. ¿Concierto o desconcierto?
Bueno, o sea, yo creo que, claro, pese a que las políticas en el País Vasco han sido tradicionalmente en cuestiones de vivienda, pues eso es lo que he dicho, ¿no? En cierta medida punteras y vanguardistas y han sido copiadas en otro lado, después hay que adaptarlas a la realidad. Ya. Las políticas públicas siempre son, digamos, una especie como de guante que tiene que ir estrechándose o ensanchándose en función de cómo va evolucionando los cambios históricos. Entonces, es posible que yo, por ejemplo, el caso de Bilbao en cuanto a temas turísticos no lo conozco tanto, sí, a nivel de gentrificación, pero, por ejemplo, el caso de Donosti es mucho más relevante en este sentido, por ejemplo, ¿no? Es decir, es la típica capital que ha sufrido enormemente por el tema de la turistificación, con la proliferación de apartamentos, etcétera, etcétera, y con una pérdida de la identidad cultural muy notable, ¿no? Y sufrir también procesos de homogenización estas que te hacen parecer que estás en el centro de Donosti, pero puedes estar en el, perfectamente en el centro, yo que sé, de Hannover o de Malmo, porque todos los centros históricos acaban pareciéndose bajo el manto, ¿no?, de estos procesos. Pero, claro, hay que adaptar las políticas a lo que ocurre en cada momento. Y entonces, bueno, esa es la labor, ¿no? No creo tanto de unos movimientos sociales o de gente que haya estado pasando desapercibida, sino precisamente del contexto político y económico general, que ahora manifiesta que es necesario tomar cartas en el asunto.
Y claro, la verdad que ya llegando a este punto, especialmente en algunos lugares, no parece fácil la solución o la mejora, ¿no?, de estos procesos, sobre todo en lo que toca las consecuencias peores que sufre la gente. No sabemos si será cuestión todo de regulaciones, normativas, sanciones de los excesos, o al final a veces es mejor no hacer nada que se regule de forma natural. Es difícil, porque claro, quienes están más beneficiados por este nuevo orden de cosas, porque tienen unos locales, porque tienen unos pisos, por lo que sea, pues claro, van a estar en contra y van a protestar. Y por otro lado, por lo tanto, ¿qué hacemos con la gente que sufre? Está un poco liada la cosa, José.
Bueno, sí, pero mira, yo siempre digo una cosa. De hecho, antes lo tenía puesto como en la portada de mi Twitter, de mi cuenta de Twitter, lo tenía puesto porque me parecía una frase muy importante, que no sé si es mía o se la ha escuchado a alguien, que es básicamente que el pesimismo es reaccionario. Es decir, si empezamos diciendo que no se puede hacer nada, pues entonces ya se acabó.
Sí,
ya.
Entonces,
pero no se acabó en general, se acabó para la gente que quiere que se haga algo. Ya. Porque habrá alguien, en otro sentido, no precisamente de solución del problema para las capas generales de la población y sobre todo para las clases populares, que tenga una idea que será completamente contraria a sus propios intereses. Y es lo que está pasando, yo creo, hoy en día, por ejemplo, en el tema de la extrema derecha. Que el surgimiento de la extrema derecha, ya la situación del País Vasco no la conozco en ese sentido a nivel político como la catalana, que es la que vivo en mi cotidianidad, pero parte de los discursos de la extrema derecha catalana están vinculados al hecho de que la población migrante ocupa vivienda que podría estar dedicada precisamente a población nativa catalana, siendo la población nativa catalana, vaya usted a saber qué es, porque bueno, esto también es otro tema, ¿no? Ya, ya. Pero es así, luego sí que hay que hacer cosas, y se pueden hacer cosas, y como he dicho antes, en el País Vasco ha habido políticas públicas que han tenido un cierto éxito que hay que adaptar, y después en otros sitios, por ejemplo, en Cataluña, a nivel, por ejemplo, de la aplicación de la ley de vivienda o del control de la expansión del entramado turístico a nivel de alojamiento, también se ha tenido un cierto control, pero se pueden hacer muchas más cosas. Lo que no podemos decir es que porque no se haya hecho, no se pueden hacer. Sino que todavía no se ha encontrado el momento. Porque si no, ya te digo yo, que vendrá alguien y propondrá algo que no será la situación
peor,
de la mayoría.
Claro. Y tanto. José, sabemos que te tenemos que despedir, que tienes que ir a clase, pero sí me gustaría una pequeña valoración, no sé si tienes alguna, sobre las palabras ayer de Pedro Sánchez, que hablaba precisamente de la vivienda y de hacer una inversión importante, 7.000 millones, decía, para que las autonomías puedan utilizar ese gasto en vivienda. Tampoco concretaban demasiado de qué manera.
Bueno, mira, yo volveré a hablar de los vascos porque me parece, y de lo que pasa allí, porque me parece importante. Un amigo y profesional muy importante del mundo de la vivienda, que él se denomina a él mismo como viviendista, que es Javier Burón, que durante unos años fue vasco, de Bilbao, creo que fue director general y viceconsejero de vivienda hace unos años en el gobierno del País Vasco, del gobierno de Euskadi, y que ahora está trabajando en una empresa pública en Navarra, y durante un tiempo fue el responsable de la política de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, siempre dice una frase que a mí me gusta mucho, que es la siguiente: los socialistas no hacen nada si no se les empuja. Entonces, yo creo que lo que está haciendo ahora Pedro Sánchez es básicamente verse empujado. Se está viendo empujado a la necesidad de responder frente a una problemática que se está manifestando con toda claridad, que es la del acceso a la vivienda, y si pone sobre la mesa miles de millones, pues bienvenido sea. Yo quiero que ponga el doble. Y sobre todo que busque la forma de que aquellas comunidades autónomas y ámbitos territoriales, ayuntamientos, etcétera, que no se suman a la posibilidad de, al amplio abanico de posibilidades que ofrece la ley de vivienda, llevar a cabo este tipo de prácticas, que lo hagan. Entonces, si son 7.000 millones, estupendo. Que son 14, aún mejor, Pedro.
Javier Burón ahora mismo tiene el libro El problema de la vivienda, o sea que está en ruta con eso. Está bien.
Pues igual intentamos pescar entonces, ¿sí?, un día. José Mansilla, antropólogo urbano, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, pues muchísimas gracias por atendernos esta mañana y te escucharemos aquí el 16 de junio en el curso.
Muy bien, gracias a vosotras.